Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. Bienvenidos.
Buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos con nosotros al ingeniero Luis Sauma. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien, muchísimas gracias. Qué gusto acompañarles y estar
muchas gracias. El ingeniero trabaja en CEDESOL. Me gustaría que me repitieras el departamento al que estás a cargo. Es un poco largo.
Claro, es CEDATU, es la Jefatura de Unidad de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio. Ahí estamos.
Sí, muy bien. Pues mucho gusto de que estés por acá, Luis. Y el tema que nos ocupa, que es un tema muy actual y del que estamos hablando por todos lados, y a veces ni siquiera entendemos muy bien de qué hablamos, es de movilidad, ¿no? ¿Podríamos empezar definiendo movilidad? En otros programas, en un programa con arquitectos, lo hemos definido, pero sería interesante el punto de vista de la Secretaría y tuyo, ¿no?, que estás manejando este programa.
Claro que sí, Tere. Mira, a mí me gustaría, en principio, como recuperar un poquito lo que es la definición de lo que es movilidad, hacer un poco el contexto. Hace unas pocas semanas, un mes, se aprobó en la Cámara la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Efectivamente.
Y bueno, eso ha detonado una serie de temas, ¿no? Y bueno, propiamente en la ley, la movilidad se define como el conjunto de desplazamientos de personas, bienes y mercancías a través de diversos modos orientados a satisfacer las necesidades de las personas. Así es como lo define nuestra nueva ley general. Pero también en la Constitución Política, Tere, se aprobó igual en 2020 una incorporación en nuestra Constitución en temas del derecho a la movilidad. Y ahí se define la movilidad como un derecho de todas las personas y que debe darse en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Entonces, me parece que en ese sentido, pues la movilidad es inherente a todos nosotros, a nuestras actividades cotidianas, a poder satisfacer nuestras necesidades de todos los días. Y bueno, el que la propia Constitución Política lo identifique como un derecho al cual tenemos pues todos como ciudadanos en este país, y con estas condiciones de seguridad, de sostenibilidad, de inclusión, de igualdad. Y bueno, también de una forma más amplia, definido y abordado en la Ley General de Movilidad, pues nos da una certeza en el rumbo que tendríamos que seguir al respecto.
Yo creo que si fuéramos una ciudadanía más consciente, un gobierno más consciente, en manera general, no se ha hablado actualmente de toda nuestra vida, no tendríamos que haber hecho eso. Todos los ciudadanos mexicanos deberíamos de tener derecho a movernos a cualquier lugar, independientemente de nuestras capacidades físicas. Yo creo que es uno de los puntos más importantes de movilidad.
Sí, definitivamente. Digamos que en nuestra vida de todos los días, del día a día, los estudiantes, los trabajadores, las personas que se dedican al comercio, en fin, ir a visitar a un familiar, ir a un centro de salud, ir a un centro de esparcimiento, a un parque, a un espacio público, pues todo esto nos demanda la movilidad y la convivencia de lo que ocurre en el espacio público en materia de movilidad, pues es un asunto que nos incumbe a todos. Un poco en la inercia de lo que se ha ido generando históricamente por varios factores, pero digamos a partir de pues que tenemos este gran invento que es el vehículo motorizado, pues las distancias se acercan,
sí,
a partir de este vehículo. Pero bueno, esta inercia de lo que ocurre a partir de, pues son inversiones principalmente orientadas al vehículo privado, cuando lo que hace es desplazar los otros modos de desplazamiento.
Sí, que nunca debió de ser así, pero bueno, no.
Claro, no se cuidó este equilibrio.
Exacto.
Digamos, entre,
exacto,
preservar los hábitos cotidianos de desplazamiento peatonal, nuestra entidad, TERE, es una entidad que está reconocida como la que tiene el mayor número de usuarios de bicicleta.
Sí, no lo dudo, porque nuestra unidad, nuestro servicio de transporte es sui generis, ¿no? O sea, no tenemos rutas que conecten puntos de la ciudad en una sola ruta, ¿no? La mayoría de las rutas son dos, tengo que tomar dos rutas. Entonces, la movilidad en bicicleta es muy interesante, sobre todo para la clase trabajadora, para los que van a trabajar.
Históricamente.
Sí, exactamente. Históricamente. Yo toda la vida, bueno, los ingenieros civiles siempre trabajamos con obreros de la construcción. Y históricamente la construcción, la gente de la construcción se mueve en bicicletas.
Pero, y no solamente es ese sector.
No,
son los estudiantes, son muchas personas que, teniendo la infraestructura adecuada y las condiciones sistémicas correctas, seguramente esto fortalecería. Y no solamente es en un ámbito, digamos, de, porque lo que implica este tipo de movilidad no motorizada, pues no solamente es desagregar un tema del tránsito, del tráfico vehicular, que cada vez está más complicado y eventualmente seguirá siendo cada vez más complicado, porque las calles no van a crecer, o sea, tienen el ancho que tienen.
No somos, no nos, como tú dijiste bien, no fue la ciudad pensada en ese sentido. Se pensó con un tipo de transporte totalmente diferente al actual y totalmente diferente a lo que queremos tener ahorita, ¿no? O sea,
Sin embargo, justo ahora estamos en un momento muy propicio para corregir ciertos temas en este sentido, ¿no? Y de ahí la importancia de que, a pesar de que pudiéramos pensar que, bueno, qué necesidad de que tuviéramos que incorporar en la Constitución el reconocimiento del derecho a la movilidad o generar una ley general de movilidad y seguridad vial, qué necesidad tuviera que haber habido para que eso ocurra. Lo cierto es que si la existe, está documentada. Te quiero platicar, Tere, que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en buena medida, es consecuencia del trabajo que han hecho los colectivos ciudadanos, que tienen un registro histórico muy, muy robusto de lo que ha significado la falta de una regulación general en materia de seguridad vial. Entonces, estamos hablando de vidas que se pierden como consecuencia de esta carencia. Ahora tenemos esta nueva ley y con ella tenemos una serie de circunstancias, situaciones que se van generando, como fue ya el pasado 11 de octubre la instalación del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que está integrada por las 32 entidades del país. Hay una representación de cada uno de ellos y eventualmente la habrá también de los municipios, de las organizaciones de la sociedad civil, de las academias, de los colegios, que podrán irse incorporando en aquellos rubros que sean de su interés para poder construir un documento que será el rector y que será la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial.
¿Cómo enlazamos esta seguridad con la movilidad, Luis? O sea, tú que eres experto en el tema. Porque cuando hablamos de movilidad, enseguida pensamos en cómo camino, cómo manejo bicicleta y cómo manejo mi coche, ¿no? Pero tienes mucha razón. Tenemos muchos problemas de accidentes, llamémoslos claro, como son, o de eventos que suceden por cómo nos movemos, ¿no?
Totalmente. Mira, fíjate que uno de los elementos que están en la exposición de motivos de la propia ley general es precisamente el reconocimiento de que lo que estamos pasando son por realidades que significan la pérdida de 14,000 personas cada año,
consecuencia
a nivel nacional. Okay. Consecuencia precisamente de la falta de seguridad vial, y junto con estas 14,000 lamentables pérdidas humanas, también existen otras 50,000 personas que sufren accidentes graves. Entonces, si estos elementos no nos son suficientes para entender que la seguridad vial está estrechamente ligada con la movilidad, bueno, pues ya no sé qué haría falta.
¿Qué podríamos decir, no?
Correcto.
¿Qué podríamos decir? Y yo creo que es muy importante porque en Mérida podemos hablar de eso, ¿no? O sea, ¿qué aspectos serían los más críticos que puedes considerar en eso? Digo, en medio del día a día leemos accidentes de tráfico, los menores, los mayores y los fatales, hablando de pérdidas humanas, ¿no? ¿Cómo podríamos, o sea, qué es lo más crítico en esta relación?
Mira, como te platicaba hace un ratito, ¿no? El Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que se instaló ahora en el mes de octubre como una de las primeras tareas que establece la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que como ya te mencionaba tiene a la representación de las 32 entidades federativas, pues tiene entre sus primeras encomiendas también y la publicación de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. Para esto hay un término. Claro. La fecha máxima, digamos, en la que tendrán que tener ya resuelto todas estas representaciones una ruta, que será la estrategia, es el 18 de mayo del 2023. Okay. Ahora mismo, este sistema está trabajando en la elaboración de esa estrategia, y para ello se reúnen con mesas de trabajo, con foros regionales, que eso va a ocurrir, está ocurriendo ya en este periodo de tiempo, a partir de la instalación del sistema y hasta entonces que se haga la publicación de la estrategia. Ahora bien, esta instalación definió, y con esto quisiera dar respuesta a tu pregunta,
sí, claro,
definió claro cuáles serían los temas prioritarios. Y entre esos temas prioritarios se identifican cuatro. Uno es el transporte público como eje articulador de todo el sistema de movilidad. Otro es, claro, el financiamiento, porque finalmente es que las cosas no ocurren solas, sino que hay que orientar, hay que tener una capacidad de recaudación, tener un buen esquema de recaudación y de orientación del recurso hacia temas de movilidad en todo lo que implica el sistema. Otro es, por supuesto, la seguridad vial, y con ello todo lo que eso implica en cuestiones normativas, reglamentarias y demás, y finalmente el transporte de carga. Esos son los cuatro principales temas que están ahora mismo desarrollando el sistema y que darían como respuesta un poquito a...
Sí, que serían los aspectos críticos que se tienen que tocar, ¿no? Y de alguna manera hablar, ¿no? Y hablando de eso, siguiendo, ya nos comentaste, la estrategia creo que es el punto principal de partida. ¿Qué pasa después?
Bien, ahora mismo que estamos en este proceso, todo esto que platicamos es resultado de lo que se definió, ¿no?
Claro,
en la ley general. Que además te quiero platicar que la ley general tuvo un respaldo unánime en ambas cámaras. Es decir, fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras, y eso lo que hace es comprometernos a todos, ¿no?
Efectivamente.
Sabes que en los tiempos actuales de democracia no es tan sencillo encontrar estos consensos. Y por supuesto que el respaldo que tiene por parte de la sociedad civil el tema y la importancia que se ha acreditado, pues eso ha acompañado todo este proceso. Entonces, bueno, la propia ley define tiempos para que podamos consolidar lo que tendría que suceder a partir de. Y en un primer momento lo que sucede es que se instala el sistema nacional y en un segundo, en esa instalación se aprueban los lineamientos por los cuales va a operar el sistema, que el sistema, insisto, es la agrupación de todas estas representaciones, y se aprueba estos lineamientos. A partir de ellos se define, como ya mencioné, el plazo para presentar la estrategia nacional. Y la estrategia nacional empezará a permear entonces en las entidades como una ruta en la que todos, bajo un consenso de todos los que integran este sistema, tendrá ya que ir generando lo que es el reto quizás mayor, que es la implementación, ¿no?
Claro, claro, claro. Y yo creo que mencionaste varios puntos críticos, pero entre ellos el transporte público y el transporte de carga, ¿no? Que creo que son... A todos los ciudadanos queda muy claro que son partes indispensables en la ciudad, pero que de alguna manera nos hacen ruido muchas veces, ¿no? ¿Qué soluciones, o desde tu punto de vista, lo que has visto en ese plan de movilidad, qué costumbres debemos de adoptar para una mejor movilidad? ¿Cuál sería una de las cosas que debemos de ver? Antes, bueno, digo, nos van a dar la estrategia, nos van a decir cómo vamos a implementar planes y todo, pero... ¿Qué podemos cambiar nosotros?
Claro, mira, te comento, de primera, ¿no? Sí. Es que la estrategia como tal no nos las dan, sino la construimos.
Bueno, la vamos a... Exactamente.
Y esa es una virtud que tiene la ley, porque no nos establece en la propia ley lo que tenemos que hacer en la implementación, sino nos establece lo que tenemos que hacer para lograr consensos y construir una estrategia. Uh-huh. Esa es una gran virtud que tiene esta ley en particular. Entonces, lo que se va a hacer es lo que en consenso haya surgido de este sistema.
Finalmente va a ser diferente en cada entidad de acuerdo
eventualmente,
a sus necesidades.
Es eventualmente. Correcto. Entonces, pero bueno, como ciudadanos, uh-huh, siempre existen áreas de oportunidad en donde, claro, podemos mejorar, digamos, nuestra convivencia cotidiana en el espacio, uh-huh, público, que eso es lo que son las calles, ¿no? Son un espacio público en donde todos coincidimos. Entonces, pues va a salir mi acento yucateco, pero guay, si va a estar, si es un tema que nos da para varios programas, ¿no? Pero bueno.
No, claro, pero vamos a hablar lo que podamos.
Yo pensaría, por ejemplo, que entre las actividades que podemos nosotros buscar detonar son nuestros traslados de proximidad.
Okay.
¿Qué ocurre? Que muchas veces tenemos distancias cortas por las cuales ir a algún sitio, llámese a la tienda, a la tortillería, a la panadería, a la escuela, a la farmacia, todo eso regularmente está a una distancia corta. Pero ¿qué ocurre? Que no nos atrevemos quizás a ir caminando o a agarrar la bici e ir, a veces un poco por la inercia que traemos de en automático tomar las llaves del vehículo y vámonos. La otra es, bueno, pues si lo recapacito un poco, digo, chispas, pero la banqueta no está como en sus mejores condiciones, eso me obliga a bajarme el arroyo vehicular y con ello pues a correr un riesgo. Y eventualmente pues el tema de la bici, que afortunadamente ya tenemos con alguna infraestructura ya en la ciudad de Mérida, pero no necesariamente en todas partes, ¿no? Entonces la convivencia entre el que va en bicicleta y el que va en automóvil normalmente no tiene este cuidado.
Todavía no hay cuidado.
No hay esa cultura. Entonces, ¿qué es en lo que podríamos trabajar? En nosotros proponernos, ¿no? No digamos transformar radicalmente nuestros hábitos, pero esos viajes de proximidad, te puedo prometer que disminuirían sustancialmente lo que es el tráfico en la colonia, por decir, en el fraccionamiento, en el barrio. Y por otra parte, es un tema que se va contagiando. Si yo me voy caminando, a veces, a lo mejor ya hasta le digo a la vecina, al vecino, oye, me voy a comprar tal cosa, vamos y nos acompañamos. No lo sé, son ejemplos. El punto, ir a la escuela, Tere. Ya, aunque sea a una distancia de proximidad, no te vayas caminando, no te vayas solo, yo te llevo, ¿no? Aunque estemos relativamente cercanos por estas circunstancias. Entonces, un poquito es hacer este ejercicio como comunidad de proponernos hacer estos recorridos de corta distancia, pues de alguna forma sin depender del vehículo motorizado. Y por supuesto, con ello va el tema de la cultura, de la movilidad y la seguridad vial. En la, claro, medida en la que lo reflexionemos y actuemos en consecuencia, empezamos como a generar esta cultura.
Y yo me estás haciendo recordar cuando manejo en la parte de atrás de Liverpool, ¿no? Y donde está la Secretaría de Seguridad Pública y,
sí,
y hay unos pasos peatonales pintados.
Sí.
O sea, las rayas amarillas donde. Y me hace mucha gracia ver a la gente que se para en un lugar diferente y está esperando que no pasen coches y corre. Y otra gente que quiere pasar en el amarillo y ves dos o tres carros que no paran.
Correcto.
Entonces creo que es algo muy importante, ¿no?
Sí, fíjate que qué bueno que lo mencionas. Y particularmente en ese cruce que tú señalas, es en donde mejor suerte he corrido al intentar cruzar la calle sobre un paso de cebra, que es como se llama, ajá, esas líneas pintadas sobre el pavimento. Hay otro tipo de cruces peatonales a nivel de banqueta, bueno, que ahí está obligado el automovilista, sí, a frenar, ay, sí o sí, pues porque es un tope, ¿no? Pero los pasos de cebra como que no existieran muchas veces. Pero este punto clave en el tema de la cultura vial tiene que ser a partir del reconocimiento de la jerarquía de movilidad.
Efectivamente.
La jerarquía de movilidad, y así está expresado en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, pone como punta de la pirámide a los peatones y seguidamente de ellos a los ciclistas. Y si nos vamos un poquito más abajo está el transporte público y un poquito más abajo el transporte de carga. Y los vehículos particulares están hasta abajo. Pero en los hechos no se refleja esto. No se refleja ni en la práctica ni en las inversiones. Entonces, ¿cuántas veces hemos observado, y digo en el colegio tienen mucho conocimiento de esto, de grandes obras de infraestructura en materia de vialidades, que desafortunadamente no van acompañadas ni de banquetas, ni de árboles, ni de iluminación, ni de condiciones propicias para los peatones y los ciclistas, sino básicamente responden a una demanda del vehículo privado? Entonces, a partir de que logremos posicionar, y esa es tarea de todos, ¿no?
Sí.
No es de una secretaría, ni de una dependencia, ni de un gobierno, sino es una tarea de todos los que coincidimos ahí afuera en el espacio público. La medida que logremos posicionar con mucha claridad el tema de la jerarquía de movilidad, seguramente lograremos ir transitando hacia modelos más sustentables.
Yo creo que es muy importante. Yo recuerdo algunos viajes a Ensenada por trabajo. Y en Ensenada, a media cuadra, ven a un peatón hacer el intento de cruzar. Y así, en automático, bajan la velocidad. Me acuerdo que estaba con ellos y decía, ¿y por qué bajaste la velocidad? ¿No viste a esa persona? Pero está a una cuadra. Pero es que ya va a cruzar. Entonces, yo creo que tenemos que llegar. Tal vez no a eso, no a una cuadra, pero... vayas pasando a los pasos de cebra, que sepas que hay, tu velocidad va a disminuir para que además no frenes así como loco cuando veas a la persona, ¿no?
Es correcto. Y digo, eso que nos acabas de platicar, Tere, es que ocurre en varios países en Europa, igual es muy común, y no porque yo haya ido, sino porque, bueno, en la literatura, en los videos y en la información que logramos...
Pero si está pasando en México, podemos lograrlo, exactamente.
¿No? Yo confío muchísimo que, como siempre ha sucedido en muchos temas, Yucatán va a ser una referencia al respecto. Tenemos muchas condiciones para que esto suceda de esa forma. Lo cierto es que la comunidad yucateca es comunidad que es muy empática con lo que ocurre, con lo que nos ocurre entre nosotros, ¿no? Lo único que nos está generando un poquito esta confusión, diría yo, es una inercia, pues, que hemos cargado por varios años, diría por varias décadas, pero que si logramos generar esta conciencia y difundir, por eso yo aprecio enormemente esta oportunidad de poder platicar sobre el tema, en la medida que logremos difundir estas condiciones en donde nos podamos encontrar en el espacio público sin que el más vulnerable se sienta en riesgo de sufrir un accidente, entonces, en esa medida, el reconocimiento de las necesidades de los que están en nuestro alrededor, pues podremos transitar a estos modelos. Lo cierto es que yo sí he hecho el ejercicio, Tere, de ir caminando sobre la banqueta.
Ajá.
Y pararme en la esquina y esperar 10, 15, 20 minutos
a ver si
a lograr pasar, porque el que viene sobre el arroyo vehicular en un automóvil privado, pues viene confiado en que tiene el paso libre, ¿correcto? Y eventualmente, con todo el incremento del parque vehicular en todas partes, es decir, el parque vehicular, Tere, en los últimos 10 años se cuatriplicó en México. O sea, la población se duplicó, pero el parque vehicular se cuatriplicó. Y todos esos están conviviendo en un mismo sitio. Y claro que, pues, buscas compensar el tiempo que ahora te lleva un atorón en un tránsito con
meterle el
acelerador en donde ves un espacio libre. Entonces, es muy complicado, pero yo sí he hecho el ejercicio de estar parado en la esquina levantar mi mano
para indicar
que voy a cruzar, y te puedo prometer que 9 de 10 veces sí se detienen.
¿De veras?
En mi experiencia. Me ha funcionado. Entonces, por eso confío que estamos preparados para que esto suceda.
No,
al menos nuestra comunidad está preparada para que eso ocurra.
Como para entender un poquito más, la estrategia también incluiría, por ahí hay algunos ejemplos de avenidas, tal vez esta misma en la que estamos hablando, donde hay varios pasos de cebra. Cuando el vehículo viene oriente-poniente y quieres incorporarte a esa avenida, si te quieres incorporar hacia la izquierda, viniendo oriente-poniente, los arbustos que plantaron son muy, como diríamos, te hacen no ver quién viene, ¿no? Yo me preguntaría, en esa estrategia de movilidad, ¿vamos a tener la oportunidad de comentar esas avenidas en las que la visibilidad del automovilista puede provocar accidentes?
Sí, claro.
Porque un árbol te deja ver. O sea, crece el árbol, tienes el tronco y ves quién viene. Pero un arbusto de casi mi altura, de 1.50, pues oculta completamente los vehículos. Entonces, prácticamente un riesgo cruzar esas avenidas.
Sí, entiendo. Y digo, todos los temas caben, Tere. Se van a generar mesas de trabajo justo en el interés de escuchar todo, a todos los intereses. Esta ley también responde a los principios que tiene el gobierno federal, que es de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Entonces, en ese sentido, es que este ejercicio de construcción participativo de la estrategia escucha todas las propuestas, ¿no?
Yo creo que es necesario.
Pero también es generar como el análisis integral,
claro,
de la problemática.
Claro, claro.
Porque si es cierto, por una parte está el tema de quizás el arbusto no me permite tener una visibilidad, ¿a qué velocidad?
Y eventualmente, no estoy hablando de cuando estás parado completamente en alto total.
Ajá.
Y para cruzar, tú volteas a ver a la derecha y no ves nada, porque el arbusto te bloquea completamente la vista. No estoy hablando de no parar en... Uh-huh. El peatón se para, y al peatón sí lo ves porque se para cuando tú vienes norte-sur o sur-norte. Estoy hablando poniente-oriente o oriente-poniente.
Entiendo.
Para cruzar esas avenidas.
Entiendo.
No ves. Entonces, son decisiones que se ven muy bonito cuando están floreando los arbustos, pero no es nada seguro.
Claro.
Ya no es peatón tal vez ahí, es más vehículo contra vehículo.
Uh-huh.
Entonces, hay cosas, no solo en esa área, en varias áreas de la ciudad hay ese tipo de cosas.
Y como este ejemplo que tú nos comentas, habrán...
N
cantidad.
Sí.
Y yo tomaría ese mismo, pero desde la visión ciclista, porque el carril ciclista regularmente, bueno, está pegado a la banqueta,
sí.
¿No? Sobre el lado derecho, donde están estos arbustos.
No, los arbustos están en el medio.
No, pero también, porque digamos, yo como ciclista, te lo puedo platicar, ¿no? Tenemos arbustos del lado derecho sobre la banqueta que terminan por obstaculizar
la...
¿no? Que es una cuestión en donde incluso te diría, también como ciudadanos tenemos oportunidad de participar.
Claro.
Porque la persona que disfruta, digamos, de ese arbusto al frente de su domicilio,
lo
podría incorporar en su dinámica de el cuidado de su jardín, ¿no? Y darle una forma, en fin. Es una cuestión que tiene que ser necesariamente con la participación de todos. La ley se generó bajo este esquema participativo, pero no exclusivamente de autoridades, sino de toda la comunidad.
Claro, no, definitivo. Pues ya nos acabamos el tiempo. Yo creo que sí necesitamos tener otro programa. Por ahí a principios de año te volvemos a invitar, ¿te parece? Para ver cómo vamos con esto. Pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias por haber venido.
No, te agradezco muchísimo a ti, Tere, al Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, por supuesto, porque siempre han estado muy atentos a lo que está ocurriendo en la SEDATU, en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a Radio Universidad, por supuesto, también por estas increíbles instalaciones y esta oportunidad de tener esta plática con su auditorio. Y y pues nada, la única reflexión final, si me permites, sí, claro, compartirles, es que no olvidemos que las muertes o lesiones graves ocasionadas por un siniestro de tránsito son prevenibles y son evitables. Y está también en nosotros. Sí. Muchísimas gracias,
Tere. No, al contrario, muchas gracias a ti. Bueno, pues muy buenos días. Les recuerdo, como siempre, que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.